Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. También estamos difundiendo nuestros programas a través de rae.com.ar. Allí pueden encontrar nuestros programas en formato podcast. Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, RAE Argentina al Mundo, en donde pueden encontrar contenidos originales producidos por RAE en 8 idiomas. Soy Fernando Farías y les voy a estar presentando esta edición semanal del programa en castellano de RAE, que sigue siendo semanal y sigue siendo homemade, como se dice en inglés, por la cuarentena que continúa en la Argentina. Mejor dicho, continúa principalmente en la zona en donde estoy yo, que es la ciudad de Buenos Aires, por la pandemia de coronavirus. Vamos a estar ampliando durante este programa las actualizaciones, las últimas novedades sobre la estrategia oficial para prevenir una mayor propagación de la pandemia, sobre todo en el principal foco del país, que es el área más poblada, es decir, el AMBA, el Área Metropolitana Buenos Aires, que comprende a la ciudad de Buenos Aires, la capital, en donde se encuentra el edificio central de Radio Nacional Argentina, donde está RAE, y donde vivo yo y casi todos los trabajadores y trabajadoras de RAE, que seguimos trabajando desde marzo en nuestras casas, grabando, produciendo, editando, escribiendo y difundiendo los programas. Bueno, durante el transcurso de este programa les vamos a contar cuáles son las últimas novedades, ya que en esta zona del país, debido a una escalada en los contagios, se han endurecido las medidas. Vamos a estar escuchando algo de música también y tendremos un reencuentro en el aire con una voz muy querida de esta emisora, que los oyentes de este programa en particular, del programa en castellano, van a reconocer muy rápidamente, pero bueno, lo dejamos como una sorpresa para dentro de un ratito. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar informes de recepción que nosotros contestamos con tarjetas QSL digitales. Y también los invitamos, como les dije antes, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar además el programa multilingüe Made in Casa, que es esta producción de la era COVID que hemos desarrollado aquí en RAE. Un programa semanal de una hora en 8 idiomas, en el que participan todos los integrantes de los 8 idiomas de RAE. Y es una propuesta que nos está dando muchas satisfacciones. Tiene una linda repercusión que llega a nuestras manos a través de mensajes por correo electrónico y por otros medios. Así que bueno, suscríbanse al canal de YouTube de RAE Argentina al Mundo. En un ratito venimos con la información sobre la pandemia en la Argentina, pero antes vamos a escuchar esta canción de Mercedes Sosa, que durante un tiempo fue cortina de nuestro suplemento DX, durante varios años fue cortina de nuestro suplemento DX. Aquí está Mercedes Sosa con Juana Azurduy.
Yeah. desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Era Juana Azurduy, de el historiador Félix Luna, que compuso las letras, y el pianista Ariel Ramírez, que es el compositor de la música, en la voz de Mercedes Sosa, una canción llamada Juana Azurduy, que integra un disco llamado Mujeres Argentinas de la década del 60, que homenajea a grandes figuras femeninas de la historia de nuestro país, entre ellas Juana Azurduy, que fue una guerrera de la independencia nacida en Potosí, la actual Bolivia. Por lo tanto, su memoria es homenajeada, su recuerdo es homenajeado tanto en la Argentina como en Bolivia. Y en los últimos años se ha realzado aún más su coraje, su valor y su figura y relevancia histórica, de ahí que se le hayan conferido algunos homenajes tardíos, como por ejemplo un monumento que se ha erigido aquí en Buenos Aires y que fue regalo de la República de Bolivia. Bueno, vamos ahora a ver cuáles son las últimas novedades en la Argentina sobre la pandemia de COVID-19. Argentina entra en una nueva fase de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, que en el país ya ha dejado más de 1.200 muertos y que tiene casi 58.000 casos confirmados. Este pasado fin de semana se vencía una nueva extensión de la cuarentena que comenzó en todo el país el pasado 20 de marzo, y que, según el consenso general de los expertos, ha sido exitosa en cuanto a frenar la propagación de la pandemia y a mantener por ahora bajo el número de muertos, sobre todo si comparamos con algunos otros países, incluso aquí en la región como Brasil, en donde los muertos se cuentan por decenas de miles. De esta forma se logró impedir que la pandemia tuviese presencia en todo el país y hay varias provincias, es decir, la gran parte del territorio del país se encuentra en fase 5 de la cuarentena, que es más flexible, con muchísimas actividades que se han retomado. Incluso hay algunos casos, como el de la provincia de Catamarca, es el único, mejor dicho, que no tiene ningún caso de coronavirus, no ha tenido ninguno. Pero el área más poblada del país, que es la ciudad de Buenos Aires y su periferia, una zona conocida entre nosotros como AMBA, la sigla significa Área Metropolitana Buenos Aires, es donde se encuentra el mayor foco, y en los últimos días la situación allí se ha agravado con un aumento acelerado de los casos, un aumento de más del 140% de los casos confirmados en esta zona del país en los últimos 20 días, que precisamente coincide con la última etapa de la cuarentena, en donde las autoridades locales de Buenos Aires, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, fueron flexibilizando varias actividades, se incluyeron salidas recreativas de una hora con los niños durante los fines de semana, se autorizó a la gente a salir a hacer ejercicio físico, aeróbico, durante la noche. Pero durante ese periodo fueron aumentando significativamente los casos confirmados en esta, que como les decía es la zona más poblada del país, de un total de 42 millones de personas que viven en la Argentina. Un tercio viven en esta zona, en el área metropolitana de Buenos Aires. Es la más densamente poblada y por lo tanto la de mayor riesgo de propagación de un virus, que es un dato que señala siempre el presidente Alberto Fernández. El presidente Fernández, el viernes, cuando se estaba por vencer esta nueva extensión de la cuarentena, brindó un mensaje al país grabado desde la Quinta de Olivos, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vive el presidente, la residencia oficial, un mensaje que grabó junto con las autoridades de los dos distritos más afectados por la pandemia, la ciudad de Buenos Aires, representada por su jefe de gobierno o alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, y la provincia de Buenos Aires, representada por su gobernador Axel Kicillof. Los tres grabaron un mensaje en la Quinta de Olivos en la que anunciaron que se volvía en esta zona del país, insisto, en esta zona del país, no en toda la Argentina, a la llamada fase 1 de la cuarentena, que es muchísimo más dura, y eso significa que se retrotraen las flexibilizaciones y aperturas de muchísimas actividades que fueron reabiertas en las últimas semanas. Esto se debe no solo al aumento de casos confirmados, que se ha acelerado bastante, como les decía, 140% en 20 días, sino al dato más preocupante, al que más observan los expertos, los epidemiólogos, las autoridades, que es la cantidad de camas en terapia intensiva que se van ocupando con pacientes infectados con COVID-19. En este momento en la Argentina hay unas 500 camas ocupadas con pacientes con coronavirus, y en la zona de Buenos Aires, la más afectada, se está llegando al 55% de su capacidad. Este dato es el que llevó a las autoridades a tomar medidas que entran en vigencia a partir de este miércoles 1 de julio y que, como les decía, significa volver a la fase 1, en la que solamente están autorizados a circular los trabajadores y trabajadoras de las áreas designadas como esenciales, Son varias, pero principalmente se encuentran las fuerzas de seguridad, el personal de salud, las personas que trabajan en negocios que venden alimentos y los que trabajan en farmacias. En fin, es un listado de actividades muy reducido que está disponible en un decreto que entra en vigencia este lunes 1 de julio. Principalmente lo que se busca evitar es la circulación de personas en el transporte público, que es, siempre señalan los expertos sanitarios, es el principal foco de contagio. No solo porque el virus va circulando por la ciudad, sino porque adentro de los transportes la gente está amontonada. Por más que tomen recaudos como ponerse un barbijo o tratar de alejarse lo más posible, la realidad es que están cerca de otras personas en un ambiente generalmente cerrado, teniendo en cuenta que en Argentina ya estamos en invierno, y que pasan un buen rato. Es exactamente las condiciones que se tienen que cumplir para considerar que uno ha estado en contacto cercano con un caso de coronavirus. Estar más de 15 minutos en un lugar cerrado con un caso confirmado. Entre otras medidas que se tomaron aquí en Buenos Aires se encuentra la cancelación de los permisos para salir a correr, que permitía a quienes quieren salir a hacer jogging o andar en bicicleta o en rollers hacerlo todos los días a partir de las 20 horas. Bueno, esto desde el miércoles se retrotrae y no se podrá hacer más. Pero se mantienen las salidas con niños los fines de semana. Este endurecimiento de la cuarentena en el AMBA, en la zona metropolitana de Buenos Aires, se va a extender del 1 de julio al 17 de julio. Otra novedad es que en la última conferencia de prensa del Ministerio de Salud insistieron en que los tratamientos con plasma de pacientes recuperados, de personas que se curaron del COVID-19, es un tratamiento experimental. Están insistiendo en esto las autoridades sanitarias y le están pidiendo a los medios de comunicación que no den como un hecho probado, un hecho científicamente comprobado, que el tratamiento con plasma de pacientes recuperados es completamente efectivo. Aún se está analizando, se está viendo en qué casos funciona, en qué casos no es efectivo, pero no es un tratamiento 100% científicamente verificado. Estas son las novedades principales en los últimos días, en las últimas horas, sobre la pandemia de coronavirus en la Argentina. Les recordamos que en la página web de RAE pueden encontrar el informe que emite diariamente el Ministerio de Salud sobre la situación en la Argentina, traducido a 8 idiomas. Es una información que pueden encontrar en rae.com.ar. Vamos ahora a escuchar algo de música y luego una sorpresa para todos los oyentes de RAE en castellano, un reencuentro muy especial. Esto es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tal vez la banda de rock más popular de todos los tiempos en la Argentina, con una canción que se llama Tarea Fina, una de las más románticas, si se quiere, que tiene esta banda.
Una buena traición. pasión de mujer, que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír.
Seguimos en RAE, Argentina, el mundo en castellano. Y en el programa en inglés, que también conduzco, comencé... Bueno, en el programa en castellano también lo he hecho hace aproximadamente 2 meses, cuando empezó toda esta situación de cuarentena. Hicimos un reencuentro al aire, un reencuentro a través de aplicaciones con los compañeros de otros idiomas. Hablé con los compañeros y compañeras de los otros idiomas. Y en inglés también... Tuve la posibilidad de poner en contacto a los oyentes con voces que ellos conocen muy bien. Hablamos con Miriam Túrcula hace poquito en inglés. Bueno, ahora me pareció una buena idea y además tuvo una linda repercusión y lo estoy haciendo nuevamente ahora con una leyenda de RAE, una voz que ha estado al frente de este mismo espacio que ahora tengo el placer y el honor de conducir, que ha conducido durante muchísimos años el programa en castellano y que también fue el director de la emisora hasta su jubilación a comienzos del año 2018. Tengo el placer de saludar a Luis María Barassi. ¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Qué alegría, bueno, escucharte. Con esta iniciativa que me parece muy interesante, no en este caso por tenerme a mí como personaje de una leyenda, como decías, pero la idea de comunicarme también con la audiencia de RAE, que es una parte importante de mi vida, tanto profesional como humana. Si me dejas decir algo, Fernando, para que los oyentes puedan tomar dimensión de lo que dije cuando señalé que es parte importante de mi vida RAE, te cuento que cuando ingresé a trabajar en 1978, yo tenía 24 años, Radiodifusión Argentina al Exterior tenía 20 años, y estuve 40 años trabajando en ella, como vos decías, hasta marzo de 2018, cuando RAE hacía un poquitito que había cumplido ya los 60 años. Así que, bueno, he vivido una parte importantísima de la historia de RAE como parte de mi vida también, ¿no? En Onda Corta, Internet, y ahora, bueno, a través de las redes sociales, que RAE está consolidando esta comunicación con este nuevo público y esta nueva manera de comunicarse, ¿no? A través de YouTube también, ¿no es cierto?
Sí, sí, desde ya. Bueno, es una de las ideas también de estos contactos con compañeros y ex compañeros de RAE, es, además de ponerlos en contacto con sus oyentes de muchos años, también es presentarle la historia y las voces históricas a toda una nueva generación de oyentes que se ha sumado a nuestra audiencia en los últimos, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, y que nos escucha, como vos decías, a través de internet, a través del formato podcast, también a través de YouTube. En ese sentido, quería pedirte que hagas o que amplíes en una reseña cómo fue tu ingreso a RAE allá por el 78. Creo que la emisora ni siquiera estaba en la calle de Ayacucho, funcionaba en el edificio del ex Correo Central, actual CCK, Centro Cultural Kirchner.
Exactamente. Cuando yo ingresé por concurso, me había recibido de locutor, hacía muy poquito, hubo un llamado a concurso para cubrir a un profesional que había tenido un accidente, Horacio Galloso. Bueno, di la prueba, entré en tercer lugar, a Radio Nacional fue a trabajar Mario Giorgi, un colega y un amigo, en segundo lugar salió César Gómez, y en tercer lugar yo. Se produjo una vacante en RAE. A mí me convocan en mayo de 1978, di una prueba al aire para ingresar a RAE, en el edificio precisamente que vos señalabas, del Palacio de Correo, en ese momento el Correo Central, donde se inició la transmisión de Radio del Estado, luego Radio Nacional, y continuó transmitiendo RAE en el entrepiso hasta 1981. Pero cuando yo ingreso a RAE, en efecto, como vos decís, es en el edificio del Correo Central, ahora CCK, en diagonal a un mitológico estadio de una parque, epicentro de históricas veladas de boxeo,
sí,
y de otros acontecimientos, de circo, danza, recitales, donde cantó Frank Sinatra, por ejemplo, en 1981.
Sí, 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 sí.
Allí ingresé a trabajar, sí.
Pleno centro no es el centro, sino es la zona de Buenos Aires que nosotros llamamos el Bajo.
Y es el nacimiento de la popular Avenida Corrientes.
También, también. Y el estudio de RAE ahí en el... Les cuento a los oyentes que no han estado en Buenos Aires, que no han estado en Argentina, que el edificio del que estamos hablando hoy en día es el Centro Cultural Kirchner. Es un palacio, un edificio de estilo neofrancés, neoacadémico, gigantesco, hermoso, una gran obra arquitectónica, que funcionó durante mucho tiempo como la Secretaría de Comunicaciones o Correo Central, y que desde hace algunos años es el centro cultural más grande de América Latina. Pero el estudio de RAE en aquel momento, cuando vos ingresaste,
sí,
¿en dónde estaba? ¿Era un estudio de radio propiamente dicho? ¿Era como una oficina reconvertida?
Era una oficina reconvertida, daba a la calle Madero, si no me equivoco, a Paseo Colón, ahí esa altura es, no es Paseo Colón,
Alem.
Pero bueno, el lindante de Avenida Corrientes, como decía, y sí, era una oficina reacondicionada, bastante precaria, diríamos, pero con una RAE pujante, para mí un descubrimiento maravilloso, la comunicación con, porque convivíamos con locutores de distintos idiomas, esa posibilidad de llegar al mundo en aquel tiempo, cuando no existía internet, en donde, bueno, sabías que estaba llegando al momento audiencias lejanas, de culturas diferentes, pero con la misma intención, ¿no? Conocer otros pueblos, otras culturas, y con una cantidad de información que iba recibiendo uno a través de la correspondencia, ¿no? Los llamados telefónicos eran muy extraños, muy pocos, y sí, a través de la correspondencia de los oyentes, ¿no? Que vio un intercambio muy, pero muy lindo, ¿no? Y luego nos mudamos en el año 1981 a Ayacucho 1556, estaba Radio Nacional Buenos Aires allí también, con otras emisoras de frecuencia modulada, y nos mudamos al edificio actual, Maipú 555, en 1989, mes de noviembre, ampliamente conocida la zona, sí, es más el centro de Buenos Aires, muy próximo al obelisco, ¿no?
Sí, 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 es la llamada zona del microcentro. Luis, y escúchame, cuando vos ingresaste, tengo entendido que los equipos de idiomas los integraban más de dos personas, como cuando yo entré en el año 2008, había equipos que tenían tres, cuatro o más personas, ¿no?
Mira, en español, por ejemplo, había muchas transmisiones en diferentes momentos del día y llegó a tener RAE en español solamente 9 integrantes, por ejemplo, o hasta 10. Locutores y redactores, los otros idiomas, como bien decías, lo mínimo eran dos personas y algunos idiomas sí tenían hasta tres o cuatro, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, bueno, esto se ha reducido, hay temas económicos que también condicionan, pero en aquel tiempo, y luego cuando nos mudamos también al edificio de Ayacucho, también se produjo un número de profesionales interesantes para poder realizar la tarea, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero la programación era, la propuesta de RAE en aquel momento, en aquella década del 80, ¿era de un programa por idioma diario de una hora, como cuando entré yo, o había más programas, había programas temáticos?
No, eran programas de una hora, en algunos idiomas se repetían, o había actualización, por ejemplo, con inglés podía haber dos transmisiones diferentes. Así que fue variando un poco a través del tiempo la llegada de los idiomas a través de la radio. Nunca se transmitieron las 24 horas continuas, pero sí hubo muchas horas de transmisión en directo, y en algunos casos, ya te digo, grabando algunos programas. Y claro, tengo que hacer referencia a episodios que los viví, yo pude transmitir la historia que iba ocurriendo junto con otros profesionales,
claro,
también.
Claro, claro,
hecho, cuando ingresé, fue el año de los tres papas, por ejemplo, la muerte de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II.
Exacto.
El Mundial de Fútbol de 78, que ganó Argentina,
sí,
derrotando a Holanda. También los escarceos militares con Chile por las tres islas australes. Fue un momento también muy, muy, muy duro y difícil.
Y la guerra de Malvinas, por supuesto.
La guerra de Malvinas, que tengo que decir que fue un hecho bisagra, ya que la comunicación de RAE con sus oyentes en todo el mundo creció de manera exponencial.
¿Durante Malvinas?
Durante Malvinas, y luego continuó. Para subrayar la importancia y la influencia de los medios en la información, tengo que decir que la correspondencia que llegaba de distintos puntos del planeta, en los diferentes idiomas de RAE, que en ese entonces incluía el árabe, reemplazaron el nombre Falkland Island, bautizada por los británicos, por Islas Malvinas. Pero eso marca también la importancia y la influencia, como te decía, porque ya las cartas venían con Falkland Island, pero también con Islas Malvinas, que es la denominación que, bueno, hacemos los argentinos y gran parte de los países de América, ¿no? Así que tengo que decir que en lo comunicacional RAE alcanzó un pico de audiencia que continuaría por décadas. Luego vendría la visita de Juan Pablo II, la primera de dos que realizó.
Sí.
Otro hecho histórico, un hito que digo, es la recuperación, fue un hito desde ya para la Argentina, para mí también en lo personal, una convicción política a favor de la democracia, la recuperación democrática, el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, que RAE tuvo la posibilidad de transmitir en directo en una gran mesa eso con los diferentes idiomas. Eso
conta,
fue, te digo, muy, muy,
eso
muy mágico e interesante.
Me ha, ¿no? llegado, me ha llegado el testimonio por pedacitos de lo que fue esa transmisión en varios idiomas a la vez, que había una mesa con conductores de todos los idiomas transmitiendo un hecho que, bueno, ahora... Pasaron más de 35 años, sí. Yo pertenezco a la generación siguiente, pero realmente todos los que lo vivieron, comunicadores, periodistas o no, dicen que fue una cosa realmente increíble lo que fue ese octubre de 1983, votar por primera vez en 10 años y sobre todo luego de una dictadura tan terrible como la que la Argentina padeció entre el 76 y el 83.
En efecto, la más sangrienta de la historia argentina, así que fue una refundación realmente de la República y, como vos decís, para quienes estuvimos en esa transmisión histórica, bueno, no puedo olvidarlo, ¿no? Fue maravilloso, ese es el calificativo que tengo que emplear y está en la memoria, está bien grabada, ¿no?
Sí.
Luego, bueno, la transmisión...
Estaban en una mesa, perdóname Luis, estaban en una mesa y empezaba alguien narrando lo que estaba sucediendo en tiempo real durante los comicios, o llegaban cables...
Llegaba la información con los cables y la actualización de los resultados en distintas provincias, ¿no? Así que se iba informando minuto a minuto, como bien decías... de manera escalonada en distintos idiomas, en una gran mesa que me parece estar viéndola en este momento, ¿no?
Lo que debe haber sido eso. Bueno, nosotros ahora estamos con, creo que es la primera propuesta de estas características parecida a esa, uh-huh. a esa mesa, con el programa Made in Casa, que RAE empezó a hacer con esta pandemia, en la que participan los 8 idiomas. Es un programa de 1 hora semanal, con la participación de los 8 idiomas, es un resumen de las principales informaciones de la semana y un saludo en cada idioma, un programa que dura 1 hora, que se transmite, bueno, por onda corta, por internet, también por YouTube, y que ha tenido muy buena repercusión. A la gente le viene gustando, a los oyentes en todo el mundo le viene gustando esta propuesta que, bueno, tuvo su antecedente en aquella mesa para transmitir la recuperación democrática en la Argentina.
Es fantástica realmente esta posibilidad que están realizando ustedes ahora y que, como decís, bueno, tuvo aquel punto inicial, ¿no?, en esa transmisión histórica. Otro de los tantos momentos que tuve la posibilidad de transmitir junto con los otros profesionales de la RAE en distintos idiomas, también en español, bueno, el juicio de los integrantes de las juntas militares, de ese sangriento golpe militar.
1985.
En 1985.
Es el Nuremberg, bueno, argentino, le dijeron.
¿Cómo?
El Nuremberg argentino.
Exactamente.
Lo llamaron.
Exactamente. Y luego otros episodios más gratos, el Mundial de Fútbol 86, con, bueno, Diego Armando Maradona como el mejor jugador del mundo, allí se consagró. También tantos hechos culturales, Julio Boca, recordamos la información que llegaba de Moscú cuando había ganado un certamen internacional, un muchacho joven que así se llamaba Julio Boca y que luego tuvo una trascendencia en los escenarios de todo el mundo, ¿no? La muerte de Jorge Luis Borges, transmitir especialmente la desaparición de uno de los más grandes escritores de todos los tiempos en lengua española, traducido y estudiado en las universidades más importantes.
Sí.
También la caída del Muro de Berlín, otro hecho histórico internacional que, bueno, conmocionó al planeta. RAE también fue testigo de ese episodio y con alguna correspondencia llegó alguna carta con... una piedrita del muro, por ejemplo.
No me digas, ¿en serio?
Sí.
¿De Alemania?
De Alemania, sí.
Contá eso, por favor, le llegó.
Bueno, eso lo tiene, según tengo entendido, una persona que fue directora de RAE, Pili Campos, que, bueno, llegó esa correspondencia con la piedrita del muro de Berlín, ¿no? Fue muy emocionante recibir esa carta, ¿no?
Sí. Hablemos un poco de la correspondencia, de la carta, las cartas y, bueno, algunas que recuerdes en particular, oyentes en particular, lugares recónditos del mundo desde donde te han escuchado tu programa. cartas con regalos. Bueno, yo en particular no es comparable con una con un pedazo del muro de Berlín, pero me acuerdo cuando recién empecé, yo estoy en RAE hace 12 años, uh-huh. Nos llegaba siempre una carta de un oyente del norte de África, si no me equivoco, era Libia o Argelia, y el hombre muy creyente, un musulmán, nos mandaba muchas bendiciones y nos enviaba, y nunca entendí por qué, nos enviaba un par de medias en cada cada carta.
Mira.
Un par de medias de obsequio en cada una de sus cartas. Pero bueno, esa es la anécdota que comparto yo, seguramente tendrás muchas más.
Está bien. Sí, no, la correspondencia de distintas partes del mundo, por ejemplo, y ahí la importancia también de la comunicación en el sur de Brasil, bueno, una escuela que enseñaba español y que escuchaba las transmisiones de RAE para, bueno, ofrecerle a los alumnos, bueno, una posibilidad de aprender el idioma de manera activa. De otras partes del mundo, oyentes que, bueno, de España, de argentinos viviendo en Holanda, que nos visitaban porque teníamos esa grata buena nueva de un día inesperadamente que nos llamen de la oficina de entrada de la radio y digan, bueno, tal persona lo espera.
De Holanda.
Bajábamos y venía. Y sí. Claro, en ese momento, uno, locutor de años, pero que no tenía una repercusión local, la gente que nos saludaba como si fuéramos un familiar, ¿no?
Claro, claro, sí, me pasó a mí también, me ha pasado. Exactamente lo mismo, te buscan y un nombre en inglés, y era un oyente hace poco, es una de las que me pasó, un oyente del norte de Canadá, un granjero del noroeste de Canadá, que era oyente de mi programa en inglés, y que me dijo, creo que tenía una granja de cerdos o algo así, cuando terminaba sus labores, se iba escuchando en el teléfono celular mi programa. Me pareció una anécdota maravillosa.
Una anécdota que no es mía, que, bueno, Rajen Brown, que está trabajando en RAE, y comentaba aquí también un trabajador rural en Alemania, escuchando RAE en alemán, en el tractor, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y también pidiéndole que, por favor, mejoren la calidad, no la calidad, pero sí la fuerza, la potencia de la emisora para escuchar mejor, ¿no?
Sí.
El interés, eso me interesa también resaltarlo, el interés en otros países del mundo de gente no nacida en la Argentina que quiere conocer, que quiere saber más de nuestro país, ¿no?
Sí,
y el compromiso y lo bueno de esta emisora diferente a lo que puede ser trabajar, que lo he hecho en otras radios locales.
Pero
es un servicio tan distinto y vos vayas y lo sabés, ¿no?
Sí, desde ya. Bueno, hasta el año 2008, que fue el año en que RAE empezó las primeras transmisiones por internet.
Correcto.
La transmisión por onda corta del tipo que hizo RAE entre el 58 y el 2008, era prácticamente la única forma, y vos lo sabés mejor que yo, que tenía el mundo para conocer hechos de la Argentina, narrados desde la Argentina en otros idiomas, y también para que los argentinos en el exterior pudiesen ponerse en contacto con su propio país, con su fútbol, con su cultura, con su música y escuchar radio desde la Argentina. Obviamente internet amplió todo eso, pero hay que resaltar que durante medio siglo la única vía de comunicación de la Argentina con el exterior en forma radial, en forma sonora, en forma instantánea era RAE.
Lo que vos decís es muy cierto y también uno lo ha vivido. Las comunicaciones con la Antártida Argentina, por ejemplo. La única emisora que escuchaban de la Argentina era RAE, en los barcos mercantes. Recibíamos también correspondencia de capitanes, de gente que trabajaba en el barco, que escuchaba a RAE, la información deportiva que tanto interés genera. Bueno, la seguían, pero con mucha, mucha atención, porque sabemos muy bien que las noticias que se generan en la Argentina muchas veces no tiene mucha repercusión, y sobre todo si son buenas, ¿no? Cuando sucede alguna catástrofe o pasa algo negativo, evidentemente sí se toma atención en otros países, pero era ese canal de comunicación. Y como vos señalás también, en efecto hasta 2008 solamente era onda corta, tenemos que decir que, bueno, era esa comunicación muy clave, y bueno, luego sí se fue generando una amplitud ahora a través de las redes sociales, que bueno, vos manejás de manera impecable, Adrián Corol, el actual director también, y prácticamente todos los profesionales que están al frente de los distintos idiomas, ¿no? Es, bueno, un capítulo importante. Y lo que te quería resaltar también, cuando comenzaron las transmisiones a través de Internet, en las otras emisoras locales, y decían, estamos comunicándonos directamente con tal país, tal otro, bueno, uno ya lo conocía a través de la onda corta, claro. No era novedad.
Claro, para nosotros, para RAE, no era ninguna novedad. Como vos decís, en los últimos años, RAE ha ampliado muchísimo su presencia en otros medios, sin dejar, por suerte, de estar presente en la onda corta, que bueno, esta emisora entiende que es su alma, es su historia, y siempre está la intención de sumar, más que de reemplazar medios, y por suerte ahora estamos llegando al mundo a través de tres canales, es decir, Internet, Onda Corta, uh-huh, y también por YouTube. Así que bueno, muy contento de poder tener este contacto con vos, Luis María. Tantas cosas para hablar, la verdad que tendría que
hacer
una parte dos.
Para decirle también a los oyentes en este momento, esta manera de comunicación hubiera sido impensado, imposible, hace algunos años, ¿no? Por cuestiones tecnológicas también. Pero para los profesionales de los años 70, y antes por supuesto, y algunos años después, era impensado imaginar siquiera otro modo de transmitir que no fuera desde el estudio mismo de la emisora. Esto es revolucionario.
Claro,
antes uno tenía que ir al estudio de radio y de ahí se salía.
No había otra forma de grabar ni de nada. Es cierto eso. Es cierto que decís eso también para todos los que trabajamos con la voz, locutores, periodistas. Esta pandemia nos agarró en un momento tecnológico en el que es mucho más sencillo. Sí. Contar con un micrófono, con una computadora que graba con suficiente calidad, con la posibilidad de enviar los archivos. Ha cambiado mucho para bien, pero sin dejar tampoco de lado los formatos tradicionales. Hace poco, vos sabés, hablé con Jeff White, uh-huh, que es quien dirige WRMI. Que es
aprovecho, perdóname, para enviarle un cordial saludo y un agradecimiento también.
Sí, desde ya seguramente lo va a escuchar porque escucha nuestro programa, porque además sale por WRMI, bueno, me contaba que sobre la escucha de radio tradicional y cómo ha cambiado, pero se mantienen también las formas tradicionales de consumo de radio, ya sea de radio local o de radio de onda corta. Hay muchísima audiencia también por onda corta.
Te cuento una confidencia, en dos minutitos, un poco menos. Conrado Baroto, una persona tan importante en la historia de la ciencia argentina, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, un hombre que escuchaba RAE y con quien he tenido la posibilidad de dialogar y entrevistar en muchas oportunidades y que ha salido a través de RAE también, me decía, hay que defender las ondas cortas. Es uno de los medios más seguros y que en el caso de una conflagración, que esperemos no suceda, o de algunos un tema de un problema determinado, la onda corta hay que mantenerla porque da inclusive una seguridad para la soberanía de un país. Y por eso la Argentina tiene, creo que, fortalecer esta manera de comunicación. El agradecimiento a Jeff White por la posibilidad de que RAE continúe también en el aire, pero es un compromiso, creo, importante. Sumar, porque se trata siempre en la vida de sumar y si hay aspectos tecnológicos que permiten estas comunicaciones, como vos señalabas, tan interesantes, bueno, no dejar atrás otros aspectos.
No, también... siempre sumar, nunca, sí, nunca reemplazar o restar. A modo de cierre y sabiendo que, bueno, que vos estuviste 4 décadas ahí en el programa en castellano, en RAI, que en la última etapa también fuiste el director. Bueno, recordar para los oyentes de todos los idiomas algunos nombres históricos y de paso saludarlos o recordarlos, aquellos que ya no están. Por ejemplo, Michel de francés.
Michel Legras en francés, Sandro Genchi en italiano, Tony Middleton en inglés, Kazuomi Takagi en japonés, Carl Grede en alemán, bueno, quiero recordar a Diego Bartolomé en español, llegó a trabajar en la BBC de Londres, en La Voz de América también, Ángel Floriano, un colega, un amigo.
También se jubiló hace 2 años.
Exactamente, nos jubilamos juntos, sí. Nos fuimos juntos, ¿no? Con ese retiro anticipado que tuvimos esa posibilidad, y bueno, dejando atrás, pero estando permanentemente en la memoria, la historia en RAE, porque, ya te digo, y en lo personal tengo que destacar que en RAE conocí al amor de mi vida, a María Dolores López, locutora, que seguramente...
Co-conductora ahí.
Los oyentes sí. La deben recordar también.
Qué gran
locutora. Manda un saludo y que manda un saludo a todos.
Es recíproco mandarle el saludo también.
Perfecto, se lo transmito.
Marta Aparicio.
¿Perdón?
Marta Aparicio.
Marta Aparicio también, locutora en español. Son figuras entrañables, ¿no? Que uno conoció y también tiene en su memoria. Destacar a Gabriel Iván Barrera en Dixismo,
sí.
una persona reconocida en su métier, en otras emisoras, lamentablemente muerto muy joven en 2010.
Sí, sí, 2010.
Ahora el heredero es Arnaldo Eslaen, amigo personal que he ganado también, que es el editor de
gran heredero, realmente.
Gran heredero, es una persona queridísima, y bueno, que conocí a través de Gabriel, si bien él era un oyente histórico de RAE, y siempre rememora las voces de María Dolores, de otros profesionales, a mí también, pero de otros profesionales, ¿no? Y el reconocimiento también a quienes trabajan en la planta transmisora de General Pacheco, gente muy profesional que mantuvo a los equipos de onda corta, pero bueno, de manera impecable para que RAE, dentro de las limitaciones técnicas, pudiera llegar de la mejor manera. Vos decías mis años como director, tengo que subrayar la colaboración de Chelo Ayala, que es un amigo.
Sí, bueno, conductor de italianos. Estuvo la semana pasada en la entrevista federal al presidente de la Nación, no sé si la viste. RAE participó de una entrevista en simultáneo que realizaron periodistas de Radio Nacional de todo el país.
Bien.
Y RAE estuvo representada en la voz de Chelo, Marcelo Chelo Ayala, que es el conductor de italiano.
Exactamente, bueno, realmente lo quiero muchísimo. Y bueno, en ese periodo de mi dirección... bueno, apareció el idioma chino en la grilla de RAE en 2013.
Qué gran incorporación fue esa.
Con Lina como, bueno, conductora, ¿no? Una profesional también excelente. Así que son nombres, y hablando de oyentes,
vos sabés,
por ejemplo, Luis... Héctor Seola, un argentino, un abogado que reside en Brasil, oyente, pero a full de RAE. Edson Rabasi, un brasileño nacido en San Pablo, que nos visitó en muchas oportunidades y que realmente quería a la gente de RAE y a RAE, ¿no? Siempre cuando viajaba por el mundo escuchaba a RAE y mandaba su correspondencia de salutación, ¿no? Así que, en fin, hay mucho para recordar, mucho
tendremos
para hablar.
Tendremos que hacer pero... parte 2 de esta conversación, me parece, Luis, porque hay tanto para hablar, y tanta radio, tanta historia, tanta RAE... Para comentar que no alcanza el tiempo.
No alcanza el tiempo.
Así que te comprometo a
RAE, como me gustaba decir, la emisora de bandera de nuestro país, o la embajada radial del Estado argentino, y vaya que seguramente vos lo sentís así, es un íntimo orgullo, una satisfacción de poder entregarle a la gente de otras culturas tantas referencias de la Argentina en programas que hemos tenido, bueno, por supuesto vinculados con la música, con la geografía, con el deporte, la cinematografía, la cocina, vos sos un experto en empanadas, veo, ¿no?
Has hecho por lo menos para el canal de YouTube, sí.
Sí. Bueno, uno quedó con ganas de probarlas, pero bueno, la gente que tenía su información del país y que la valoraba. Por eso, Fernando, bueno, te agradezco inmensamente esta posibilidad de diálogo.
El placer fue mío. Permíteme
saludar a la querida audiencia histórica de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y a la nueva, los oyentes de RAE Argentina al Mundo, que, bueno, dirige, como dije hace unos minutos, Adrián Corol, a quien envío un fuerte abrazo y suerte en su cometido, y a los oyentes seguidores a través de las distintas plataformas tecnológicas que desde ya celebro.
Bueno, Luis.
Y Fernando, lo último, sabes que te quiero en lo personal, te respeto en lo profesional, y me alegra profundamente que hayas tomado la posta en la conducción de los programas en español e inglés, porque lo que uno desea cuando ama profundamente a algo o a alguien es que perdure con las adaptaciones que los tiempos requieran. Y esto está pasando con RAE y realmente me hace feliz.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que a mí también me pone muy, muy contento poder tener este diálogo y, como vos decís, me llena de orgullo y de honor poder estar en este lugar que sé que gente tan, tan grande ocupó en el pasado. Así que bueno, te mando un abrazo grande, que estén muy bien vos, María Dolores y toda tu gente querida. Esperemos que nos podamos volver a encontrar allá en Maipú 555 o en otro lugar y darnos un abrazo cuando termine este maldito coronavirus.
Exactamente, esta pandemia mundial, esta cuarentena local, pero bueno, volverán los buenos tiempos.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Era Luis María Barassi, locutor, ex conductor de este mismo programa que están escuchando en castellano de RAE Argentina al Mundo, director de la emisora durante varios años hasta que se retiró en el año 2008. Y con ese reencuentro con Luis María Barassi vamos a terminar nuestro programa de esta semana, nuestro programa versión cuarentena de RAE Argentina al Mundo, esperando, bueno, retomar la normalidad en algún momento y que este sea un programa de lunes a viernes como lo fue siempre. Pero bueno, mientras tanto seguimos produciendo y estando activos desde nuestra casa mientras nos cuidamos. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.